Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo para echar la tarde contigo. Hablaremos de esta tarde del CIS, como no, del CIS de Tezanos, que le da a Sánchez hasta 150 diputados y que le permitiría, si este fuera el resultado, gobernar con Ciudadanos o con Podemos. Es la única encuesta que hace este pronóstico tan bueno, que le ha levantado la moral a los socialistas. Hablaremos del CIS esta tarde, pero antes nos vamos a pasar por el campus de las universidades catalanas. Hay convocada una huelga de estudiantes indefinida para protestar por la sentencia del Supremo. Es fácil que una huelga estudiantil tenga éxito porque se trata de perder clase, no pierde sueldo, y porque en este caso además la huelga cuenta con el apoyo de los que mandan en la universidad. Los rectores de 6 universidades públicas catalanas se han manifestado contra la sentencia del Supremo. Así es fácil, ¿no? El que manda está a favor de que no vayas a clase. Es fácil hacer huelga en estas condiciones, pero por si acaso, en los 3 campus de la Pompeu Fabra en Barcelona y en la Politécnica de Manresa, los accesos han estado bloqueados esta mañana por los estudiantes independentistas, por el sindicato de estudiantes independentistas que convoca la huelga. Por si alguien tenía la ocurrencia de ejercer el derecho a asistir a clase, ¿no? La huelga tiene que ser obligatoria, por eso habían cerrado la puerta. Pero mira por dónde un grupo de alumnos ha querido no hacer la huelga obligatoria, ha querido ir a clase en la Pompeu Fabra y se ha encontrado con esto. Muy democrático todo, o sea, un grupo de encapuchados que había cerrado la puerta para que hicieran huelga libremente, entre comillas, lo de libremente es una ironía. Los alumnos, pues ese grupo de encapuchados ha forcejeado para impedir que los que querían ir a clase fuesen a clase. Y ha quedado claro que se trataba de una huelga obligatoria, de un independentismo obligatorio. Un grupo de 800 profesores precisamente en toda España han firmado un manifiesto para asegurar que el independentismo obligatorio de los rectores catalanes es poco universitario. Casi al mismo tiempo que los encapuchados impedían el acceso a la Pompeu Fabra, Puigdemont acudía en Bruselas a responder a puerta cerrada en el tribunal que tramita la euroorden que se ha reactivado contra él por malversación y por sedición. La Fiscalía es partidaria de la entrega de Puigdemont, pero el abogado de Puigdemont ha pedido un aplazamiento de la vista hasta el 16 de diciembre. Y el tribunal le ha dado la razón, ha aplazado la vista. ¿Por qué? Porque hay una cuestión prejudicial, una pregunta prejudicial planteada en el Tribunal Europeo de Luxemburgo sobre la inmunidad de alguien que estuvo en las listas europeas. ¿Alguien que estuvo en las listas europeas tiene la garantía de la inmunidad? Pues tiene que responder el Tribunal Europeo de Luxemburgo. Es una pregunta planteada con motivo de la concurrencia de Oriol Junqueras a las elecciones europeas, pero que afecta también a Puigdemont, que recordemos que también fue a las elecciones europeas, aunque no llegó a tomar su acta de diputado, porque claro, tenía que venir a España y no quería venir a España porque lo ponían a buen recaudo. Al salir del juzgado, Puigdemont ha hecho unas declaraciones asegurando que nada, que el próximo 16 de diciembre volverá ante los jueces, porque los jueces belgas son gente muy imparcial y muy profesional.
Estaremos aquí el 16 de diciembre, nos volveremos a poner en manos de la justicia, que como siempre va a trabajar con plena independencia y con plena profesionalidad.
La justicia belga no siempre trabaja con independencia, no siempre trabaja con profesionalidad, y de hecho el Tribunal Europeo de Estrasburgo ha condenado a los jueces belgas, a Bélgica, por no conceder, por ejemplo, la extradición de la etarra Natividad Jáuregui. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues sin irnos de Cataluña, contamos también que la Generalitat ha abierto la mayor investigación interna dentro de los Mossos de Escuadra por los disturbios provocados tras la sentencia del procés. Y te cuento también que en el Reino Unido el Partido Laborista ha aceptado la celebración de elecciones el próximo mes de diciembre. Ha sido el propio Jeremy Corbyn quien ha anunciado que el próximo martes votará a favor de la disolución del Parlamento y la celebración de unas nuevas elecciones. Y fíjate, justo hoy Internet cumple medio siglo, 50 años ya de Internet, que no cabe duda que nos han cambiado la vida por completo, con algunas desventajas, pero desde luego con muchísimas ventajas. Hoy queremos hablar contigo de eso. ¿Cómo te ha cambiado la vida Internet? ¿Lo usas como herramienta principal y fundamental en tu trabajo? ¿Tú te acuerdas cómo era nuestra vida antes? ¿Qué hacías, por ejemplo, cuando tenías que echarle una mano a los niños con el trabajo de la escuela? ¿Cómo lo preparabais? Bueno, pues de todo esto queremos hablar contigo. Nos dejas tus mensajes en Facebook, en Twitter, notas de voz a nuestro WhatsApp 607-150602. Tiempo ya para el Deporte en la Tarde.
Deportes en la Tarde.
Cope, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Comienza una nueva jornada de Liga. Tenemos dos partidos hoy. Alavés Atlético de Madrid a las 7 de la tarde. A las 9 y cuarto, Barcelona-Valladolid. El partido tiene también su importancia porque es el primero que se produce después de la sentencia del proceso. Pero el nombre del día es Gareth Bale. Hace más o menos una hora y media, así han sonado las preguntas de los periodistas en la sala de prensa del Real Madrid a Zinedine Zidane.
Mister, cada dos semanas sale algo llamativo sobre Bale.
Quiero preguntarle si ayer Bale le dice a usted que quiere marcharse a Londres por un tema personal.
¿Habló Gareth Bale usted directamente con él?
Me gustaría saber si Bale ha estado en Valdebebas, hasta cuándo tiene permiso.
Ayer el chiringuito obtuvo las imágenes de Gareth Bale.
Vería también con buenos ojos que Bale saliera en el mercado de invierno.
Llama la atención que Gareth Bale no se haya dirigido a usted.
Comerse un marrón, como pueda ser ahora el caso de Bale.
De que exista la
posibilidad
de que
Bale... Miguel Ángel Díaz, presente en esa sala de prensa. Gareth Bale, sus lesiones, el viaje, todo. Preguntas para Zinedine Zidane.
De las 16 preguntas que se le han formulado a Zidane, 11 han sido sobre Gareth Bale. Zidane ha confirmado que el galés pidió permiso al club y a los servicios médicos para marcharse a Londres acompañado de un fisio particular. El técnico francés ha confirmado que no ha hablado con Bale y que el galés va a regresar a Madrid esta tarde. No está claro cuándo va a reaparecer, se va a perder seguro los partidos ante el Leganés y el Betis de esta semana, y es una incógnita saber si estará ante el Galatasaray o el Eibar la próxima. Zidane ha asegurado que para él no ha sido un marrón dar hoy explicaciones sobre el caso Bale y lo ha simplificado así.
Porque al final es muy, muy simple. Ha pedido el permiso al club y el club le ha dado y ya está, porque es un tema personal al final, no hay historia. Y se ha ido porque no está disponible. Bueno, yo creo que va a volver esta tarde porque ha tenido el permiso para ayer y mañana, y yo creo que esta tarde va a estar en Madrid.
Mezclado con este viaje a Londres y con sus lesiones está también el asunto de su futuro. ¿Qué sabemos sobre la continuidad de Gareth Bale en el Real Madrid, Melchor Ruiz?
Bueno, el futuro de Bale es difícil de predecir. Por un lado, el entorno del galés insiste en que Bale quiere irse del Real Madrid, incluso que podría hacerlo en el mercado de invierno con una oferta de China, en concreto del Shanghai Shenhua. Por su parte, el Real Madrid, que en un principio no pensaba en su marcha y menos en el mercado de invierno, podía contemplarla ahora, siempre y cuando Gareth Bale les diga que quiere irse y que traiga una oferta que pudiese interesar al club. Zinedine Zidane, hoy en rueda de prensa, ha dicho que cree que Bale está contento en el Real Madrid, pero que está seguro que se va a volver a hablar de su marcha en enero, aunque él no vería con buenos ojos que Gareth se marchase en el mercado de invierno.
No sé si usted vería también con buenos ojos que Bale saliera en el mercado de invierno.
No, Gareth se ha quedado y mejor para todos. No va a llegar una oferta, yo no creo, no pienso en eso. De todas formas, Gareth es un jugador del Real Madrid, nunca él habla de marcharse, ¿sabes? Y es verdad, lo de fuera no ayuda. Se quiere marchar y en enero va a pasar lo mismo, y si se queda en enero dirán, bueno, veremos en junio.
Gareth Bale, que no va a estar en el partido Real Madrid-Leganés de mañana. Ahora estamos con las noticias de ese partido. El otro asunto de portada es el partido Barcelona-Real Madrid, aplazado para el día 18 de diciembre. David Jiménez ha estado con el presidente de la Liga, Javier Tebas, que no estaba de acuerdo con la fecha. ¿Qué dice el presidente, David?
Pues ha dicho en ese acto que en el Clásico puede haber conflictos, por mucho que digan los mozos que no, que le molesta que sea el 18 de diciembre por la noche, porque a Japón y Australia les pilla durmiendo, que por ahora no se puede decir si el Clásico de diciembre va a ser más peligroso que si se hubiese jugado el 26 de octubre, y sí ha dicho a quién pertenece el problema del Clásico.
La fecha de 18 de diciembre no se ha elegido con el acuerdo de la Liga, pero vamos a ver, yo creo que vamos a ver, el problema del Clásico es un problema de Estado, no lo veo solo un problema del Club Fútbol Club Barcelona, y y yo creo que hasta el 18 de diciembre en España van a pasar muchas cosas que esperemos que para positivo y ayudarán a que se pueda jugar el partido.
Y hoy vuelve el fútbol al Camp Nou después de la sentencia del Procés. Antes hay que resolver algún asunto, por ejemplo, las palabras de Ter Stegen después del partido contra el Slavia de Praga. Esto es lo que dijo ayer Valverde.
Cuando terminó el partido todos nos quedamos un poco fríos porque los últimos 5 minutos fueron de un agobio, nos tuvimos que defender. Y con respecto a lo que dice Marc, mira, los partidos se ven de muchas maneras, pero lo que tenemos que hacer es, efectivamente, si tenemos que resolver algo, resolverlo dentro, no fuera.
El partido es a las 9:15, el rival es el Valladolid. Noticias del Barcelona para esta noche, Elena Condis.
23 días después, el Barça vuelve a jugar en el Camp Nou. Valverde prepara cambios para afrontar el primero de 3 partidos en 7 días. Le da descanso a Artur. Se suman las bajas del sancionado Dembélé y del lesionado Umtiti. Vuelven Sergi Roberto con el alta y también el denostado Aleña. No ha vuelto a jugar desde el estreno liguero el 16 de agosto. Se mantienen Ansu Fati y Carlas Pérez. Los chavales, que llevan un mes sin jugar, podrían volver a tener minutos hoy. El técnico espera reengancharse a la Liga después de un fin de extraño. Sin partido, el Barça buscará encadenar la 7ª victoria consecutiva en un Camp Nou donde ha mostrado gran autoridad. Ha marcado 16 goles en 4 partidos en la competición doméstica.
Noticias ahora del Valladolid, de Sergio. Lo cuenta Juan Carlos Amón.
Un Valladolid que solo ha ganado 2 veces en su historia en el Camp Nou, que anunciaba rotaciones, pero que en la convocatoria no son tantas. Vamos a ver si lo son en el 11 inicial. La duda, jugar con 3 centrales o con línea de 4 y 2 delanteros, como viene siendo habitual en el Real Valladolid, que tiene mejor bagaje de puntuación a domicilio que en casa. Las únicas novedades en la lista, Pedro Porro y Alcaraz, que sustituyen a Toni Villa y Moyano.
El otro partido del día con el que empieza la jornada se juega en Vitoria, es el Deportivo Alavés Atlético de Madrid. ¿Cómo está el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz?
Ha repetido el Cholo Simeone la misma convocatoria que en el último partido en el Metropolitano frente al Atleti de Bilbao. Se quedan fuera Xavi, Jiménez y Joao Félix, y pendientes de si confirma la vuelta de Costa, que estuvo ausente en el 11 titular frente al Athletic, y si formará con un tridente con Correa, Morata y Costa, o será Lemar el que siga formando parte del mediocampo en el 11 titular.
¿Y qué noticias tiene el equipo de Garitano para esta noche, Roberto Arrillaga?
Pues que podría repetir, si esto no ha sido normal desde el inicio del campeonato, por tercera vez el 11, el Deportivo Alavés, para recibir al Atlético de Madrid. El equipo de Asier Garitano solo ha perdido un partido en Mendizorroza frente al único equipo de los 5 que ha conseguido marcar a Pacheco, el Sevilla. Sin Burgui ni Eli por sanción, volverá a la convocatoria Tomás Pina.
Antes de la jornada de mañana, un mensaje que les cuenta Gemma Santos de Berti. Gemma.
Sí, porque en esta jornada, bueno, y en todas, sabemos nosotros aquí en Deportes que el VAR puede cambiarlo todo. Berti o falso, como tener contratado un buen seguro, que nosotros bien lo sabemos gracias a Berti. Si aún no eres de Berti, entra ya en berti.es y disfruta de la mejor asistencia en carretera del mercado con 3 meses gratis y 3 meses gratis para todos. Además, en Berti te guardan el precio durante 6 meses para cuando tengas que cambiarte. Todo esto y más en berti.es.
Hay más noticias de la Liga Española.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? Y delantero, masajista, utillero, aficionado, bueno, y también...
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de octubre tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de descuento. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Una vuelta por España con las noticias y los sonidos previos a los partidos de mañana. Mañana a las 9:15, como hemos dicho, en el Bernabéu, sin Gareth Bale, Real Madrid-Leganés. ¿Qué noticias tiene el conjunto blanco, Miguel Ángel Díaz?
Zidane recupera a Modric y a Lucas Vázquez y pierde a James, que está en Colombia después de haber sido padre por segunda vez, y a Odriozola, que fue expulsado en Mallorca. Benzema arrastra un golpe del partido ante el Mallorca. Se ha entrenado con normalidad, aunque podría ser reservado en el 11 inicial. Hoy se cumplen 25 años del debut de Raúl con el Real Madrid en Primera División, y a Zidane se le ha preguntado si le ve ya preparado para dar el salto al banquillo del primer equipo.
Sí, yo creo que ya es entrenador. Entonces yo creo que su cabeza es hacer las cosas como, pero como lo está haciendo. Ha sido un jugador importante en este gran club. 25 años, bueno, esto significa que estamos un poco todos viejos, pero él aprendiendo su trabajo con naturalidad y bueno, un día seguramente que entrenará el Real Madrid.
Noticias del Leganés de Luis Zambrano, Santi Duque.
Con las bajas de Szymanowski y Rubén Pérez y la duda de si Ovas buscará a los pepineros sumar en el Bernabéu para dar continuidad al buen estado anímico obtenido el sábado en Butarque. Zambrano es que ha dejado claro que no pierde de vista el partido del domingo ante el Eibar. Habla de un Madrid descansado tras el aplazamiento del Clásico y de cómo hacer daño a los blancos.
Bueno, yo hubiera preferido descansar también. Hubiera preferido preparar este partido con más tiempo y tener más entrenamientos y más sesiones para trabajar este partido. Tenemos un gran partido por delante, un reto intentar sacar algo positivo que anímicamente nos vendría estupendamente. Es un grandísimo equipo, pero también tienen carencias y vamos a intentar pues sacarle esa cara que también tienen y donde sufren, donde equipos pues como el Valladolid hace poco pues consigue un empate importante.
Mañana partidazo en Mestalla, Valencia, Sevilla. Hay bajas muy importantes en el conjunto valencianista. Hugo Ballester.
Hasta 4, Corrochano, 18 convocados en el Valencia sin Rodrigo, ni Cherisev por sanción, ni Gameiro, ni Guedes por lesión. Las novedades son Cilesen y Canguilí. Le han preguntado a Celades por el Sevilla y por Julen Lopetegui, de quien ha dicho ser el mejor entrenador de la liga.
Esperamos un partido muy difícil. Vamos a jugar contra un gran rival, uno de los mejores de la liga, en mi opinión. Y bueno, Julen es un amigo, una persona con la que hemos compartido muchísimo, una persona de la que he aprendido muchísimo. Para mí, el mejor entrenador de la liga, y le tengo mucha estima. Y bueno, pues es un reto poder enfrentarme a él.
En semana de dos partidos, el Sevilla, después de ganarle al Getafe, podría hacer rotaciones, Escalera.
Sí, todavía sin lista de convocados, todo hace indicar que Lopetegui tendrá que hacer algún cambio en Mestalla por la proximidad de los partidos ante el Valencia y el Atlético de Madrid. El técnico vasco ha comparecido ante los medios dejando claro que competirán ante un buen equipo.
Un equipo de máximo nivel a todos los sentidos, en todos los sentidos, y que lógicamente pues nos va a obligar, como siempre, a hacer un grandísimo partido para competir con ellos, y tenemos que ir con esa mentalidad, evidentemente.
Mañana Real Sociedad Levante. Hay una preocupación en la Real, porque ¿cómo está Odegaard, Marco Antonio Sande?
Tiene un golpe en el tobillo derecho y todo gira en torno al noruego. Esta mañana su entrenador Imanol Guacil tenía la oportunidad de quejarse por las entradas que está recibiendo. Fíjate la respuesta.
No me preocupa. Es fútbol, es verdad. Para mí de roja, pero bueno, el árbitro también se puede equivocar. Parte del fútbol, y a mí me gusta más, sabéis, siempre lo he dicho, el fútbol de verdad. Y eso también es fútbol de verdad.
Y en el Levante, Pedro Zamora, estamos ante las horas más bajas de Paco López.
Sí, una victoria en las 7 últimas jornadas y la derrota ante el colista han dejado a Paco en su primera gran crisis. El presidente tiene pactada su renovación, pero en el club también hay directivos que le cuestionan. Así que hoy el entrenador ha intentado levantar un muro para proteger, dice, a su vestuario.
No me preocupa en absoluto nada. No sé, si hubiese una máquina de la verdad ahora mismo, verías que soy sincero. Todos evidentemente queremos en nuestra profesión progresar y ganar más y ser, pero que es algo que no me preocupa, que tengo otros valores por delante. Si la siguiente pregunta va sobre mi situación y que si ya se empieza, que me da igual.
Mañana hay un duelo por todo lo bajo, es el Betis-Celta. El Betis entrena esta tarde, Andrés Ocaña.
Sí, a partir de las 7, primero va a haber rueda de prensa de Rubi, que sabe que tiene la espada de Damocles apuntándole directamente. Si no gana, si cae derrotado de forma abultada o de forma poco decorosa, incluso podría plantearse el Betis la posibilidad de que no se sentara ante el Real Madrid. Es el equipo más goleado de la liga en este momento.
En el Celta Santi Peón, entre tanta mala noticia, hay una buena para el partido de mañana.
Sin duda, el retorno de Rafinha, el brasileño que se ha recuperado, que entró en una lista de convocados para visitar al Betis, en la que no están los lesionados Kevin Nivovi, el sancionado Pape, ni los descartados Jorge Sáenz y Pape Cech. Tiene una nueva vida, tiene un bonus track el entrenador Fran Escribá, que supongo que aprovechando la proximidad de Halloween ha avisado de que su Celta no está muerto.
Nadie está dando su mejor versión, somos conscientes de ello, pero cuando uno entrena un equipo que está muerto, lo nota rápido, y este equipo no está para nada, está tocado, está herido, pero para nada está mal en el sentido anímico o el no tener ganas de darle vueltas a esto.
Y el otro partido que se juega mañana es el Athletic de Bilbao Español. ¿Qué noticias tiene el Athletic de Bilbao, que se entrena también esta tarde, José Ángel Peña?
Sí, pues a la espera de ese último entrenamiento y de la convocatoria, la única baja en el bando rojiblanco es la de Beñat. Gaizka Garitano puede realizar varios cambios en el once, devolviendo a la titularidad a Yeray de Marcos. Incluso puede darse un relevo en la portería con el regreso al equipo de Herrerín en detrimento de Unai Simón.
El Athletic, Kike Iglesias, vive el renacer del Español de Pablo Machín.
Sí, que busca lo imposible, dos victorias seguidas
partidas. Se llevará 18 jugadores a San Mamés. Melendo es baja de última hora por gastroenteritis. No va a volver a casa Iturraspe, que lamentablemente sigue con molestias en una clavícula.
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ahora mejor que ¡ándale, ándale! Dirás ¡vuélale, vuélale! Porque con Aeroméxico y Viajes El Corte Inglés puedes volar a México por menos de lo que imaginas. Hasta 16 vuelos semanales con salida de Madrid y a partir de abril aumentan sus frecuencias a 7 vuelos semanales desde Barcelona y desde solo 550 euros. Disfruta de un viaje de ensueño en los modernos aviones Boeing 787 Dreamliner. Más cómodos, más espaciosos y con pantallas táctiles. ¡Vuélale, vuélale! Reserva Aeroméxico en las agencias de Viajes El Corte Inglés. No esperes más.
Cariño, tenemos que instalarnos una alarma ya.
¿Y eso?
Ayer robaron a los de enfrente y no tenían alarma.
Uf, ¿están bien?
Sí, por suerte no estaban en casa. Podían haber entrado perfectamente en la nuestra.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Cuatro noticias más de fútbol. Empezamos por los ecos de la huelga de la Liga Femenina. Andrea Pérez está con el presidente de los clubes. ¿Qué dicen sobre las últimas noticias que aportan a esta huelga que ha convocado el fútbol femenino, Andrea?
Acaba de finalizar la comparecencia de los clubes. Es el mismo resumen. El enrocamiento en las negociaciones es por el salario. Destacan que hay que ir poco a poco y apuntan al crecimiento de los últimos años. Un 30% de la temporada 18-19 y un 44% en la 2017-2018. Aclaran que todas las jugadoras a día de hoy cotizan, que el salario es el desencuentro porque ceder sería aceptar la desaparición de algunos clubes y además afirman que la reunión del 6 de noviembre no va a poner ninguna solución en la mesa. Reclaman a la federación que debería formar parte de la solución de este conflicto y además reclaman el dinero de Iberdrola, que ahora mismo tiene retenido la federación y que eso les tiene en una situación precaria.
Carlos, ¿sabes cómo le fue el debut a la España en el Mundial Sub-17 masculino?
Un punto valioso, Corro, en el estreno mundialista ante Argentina. Las dos selecciones tuvieron oportunidad de amarrar los tres puntos, pero ambas carecieron de acierto en los metros finales. La primera parte fue de los nuestros con Pedri en plan estelar e incluso hubo un penalti a favor que el VAR anuló. En la segunda, la selección acusó el cansancio. Argentina fue un punto mejor, aunque el marcador al final no se movió. El empate aclara el panorama para España en el grupo, ya que nuestro próximo rival es el jueves a las 9, la selección de Tayikistán.
Dos noticias de segunda división. En Girona, José Luis Gil, hay relevo en los banquillos.
Sí, sí. Tras quedarse a las puertas del ascenso con Tenerife y Depor, tercer intento de llegada, primera al que le da el Girona, Pep Lluís Martí. El mallorquín entrenará mañana por la tarde presentación.
En el Rayo Vallecano es noticia. Bebé se rompe el cruzado de la pierna derecha. Va a estar varios meses de baja. Ahora las noticias del baloncesto. Hay doble jornada de Euroliga. Hoy comienza a jugar el Baskonia, Roberto Arrillaga.
Sí, en el Lyon, a la guerra, decía Pato Garino, que es el partido esta tarde en el Astrobal frente al Asvel, donde permanece invicto porque ha ganado a Olympiacos y a Panathinaikos, a los dos equipos griegos. Todos disponibles, menos Grenges para Perasovic. El encuentro a las 20:45.
El Real Madrid juega mañana en Múnich, pero Jorge Fernández, estamos pendientes de los lesionados.
A las 8:30 juega mañana el Madrid en Alemania frente al Bayern, en un partido en el que no van a estar ni Felipe Reyes, que tiene una lesión del Lambrum en su hombro izquierdo, y sin Salah Mehrig, a quien se le ha diagnosticado una fractura de estrés del hueso cuboides de pie izquierdo. Ambos, Corro, van a estar como mínimo un mes de baja.
Agenda Nacho Pla de los equipos españoles que juegan competiciones internacionales que no son la Euroliga.
El Eurocup a las 9:45, el Juventud buscará una nueva victoria en casa frente al Cedevita Olimpija esloveno, y en la Champions League juegan dos españoles invictos por ahora. A las 6, Bandirma San Pablo Burgos, y a las 8:30 Iberostar Tenerife Peristeri.
Acudimos a la NBA porque ha habido suerte dispar para los nuestros en la pasada madrugada. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Toronto ganó a Orlando con 10 puntos y 10 rebotes de Marc Gasol y 9 puntos y 10 rebotes de Serge Ibaka. Los Suns de Ricky Rubio perdieron por un punto ante los Jazz, con un buen partido del base español, que con 10 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias se quedó a dos pases de canasta del triple doble ante su ex equipo. Los Hernán Gómez siguen sin contar para sus entrenadores. Ni Juancho jugó en la victoria de Denver en Sacramento, ni Billy en la derrota de los Hornets ante los Clippers. Por último, los Warriors consiguieron el primer triunfo de la temporada al imponerse a los Pelicans en New Orleans.
Y atentos a esta confesión de Kevin Durant a Serge Ibaka, ¿dónde le gustaría jugar?
Has sido campeón de la NBA, oro en unos Juegos Olímpicos, has ganado todo. ¿Qué es lo próximo?
He conseguido tanto y tan rápido, ahora quiero más. Me gustaría jugar al otro lado del charco en mi último año.
Really? Where? ¿De verdad? ¿Dónde? ¿En qué país?
En el Barcelona.
¿Te gustaría en el Barça?
Me encantaría.
Durán quiere jugar en el Barça. Y en tenis, ¿cómo marcha el torneo de Francia de París?
Fernando Verdasco, único español en pista hoy, se va a enfrentar a Alexander Zverev. Será a partir de las 10:15 de la noche. Mañana debutan Nadal y Bautista. Rafa va a jugar contra el francés Manarino. Roberto lo hará ante el australiano Demi Ñaur.
Esto es lo esencial en deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano.
Gracias, José Luis.
Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
¿Qué vas a comer hoy? Un delicioso gambón de La Sirena con un buen vino. Porque hasta el 6 de noviembre, La Sirena te ofrece la caja de gambón Austral Premium Gigante y un vino blanco por solo 19,99. Te ahorras 4,79. La Sirena. Qué fácil es comer bien.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920-2011. 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Sonido del partidazo, producto del partidazo, cómo no, el caso Gareth Bale.
El aspecto personal, bueno, ya películas. Si no tiene redes sociales y no le gusta estar al tanto de la actualidad, no me creo yo que no sepa quién es el primer ministro británico, pero bueno, eso, en ese aspecto que diga lo que quiera. Pero en el aspecto profesional, hombre, yo creo que ya es una cuestión incluso de educación y de decencia, ¿no? Que lleve la trayectoria que lleva. Y yo creo que al final el que le va a echar del Real Madrid va a ser el público del Barça.
Yo el tema Bale, de verdad, desde el principio no lo he comprendido. Yo nunca entendí que el Madrid hiciera un icono de Bale. Nunca le entendí que le pusiera a la altura de los mejores jugadores del mundo.
Siro, ¿me puedes explicar qué tiene que hacer el Real Madrid con Gareth Bale?
No, pues evidentemente venderlo. O sea, si el jugador no está a gusto, si el entrenador no lo quiere, pues lo que tiene que intentar es venderlo. Lo que no va a hacer, y creo que sería
lo que tiene que intentar
negativo,
es mal venderlo. ¿Sabes lo que te digo?
Es regalarlo.
O sea, tiene que, o sea, no, pero el Madrid,
que es lo que pretendía este verano el jugador y su representante. O sea, lo que el Madrid no tiene que hacer es permitir ese chantaje. O sea, si el jugador quiere irse, que venga con una oferta, como le dijeron este verano con los chinos. Bien.
Yo creo que el Madrid tiene que ser práctico, y si se abre una ventana ahora, pues ahora. Que falta uno que parece que iba a ser muy importante este año, además en ese capítulo del gol y demás, pues mira, yo creo que hay que ser práctico antes que nada.
No, yo es que me niego a ser una víctima de un deportista como él, que sinceramente no me parece ejemplar en prácticamente nada. Un señor que cobra lo que cobra. O sea, el Real Madrid le ha pagado como a una estrella y no ha dado el rendimiento mínimo para ser considerado una estrella.
En un instante más de Gareth Bale. Bueno, en este instante, porque estamos preguntando eso en @deportescope. ¿Qué harías con Gareth Bale, no?
Eso es, ¿qué debe hacer el Real Madrid con el galés? Hemos dado tres opciones: venderle en invierno, venderle en verano o quedárselo. Y el 64% se quiere quitar a Gareth Bale cuanto antes porque lo quiere vender en invierno. El 22% se lo quedaría y el 14% le vendería en verano.
Venderlo en invierno quiere la gente. Hay que vender a Gareth Bale inmediatamente, es lo que quiere la gente. Bueno, el caso Gareth Bale a escena, que ha parecido con sus lesiones, su viaje y las informaciones sobre su futuro. De eso hablamos en un momento. Y ahora reto Pedrito. Pedro Martín, hola Pedro.
Muy buenas tardes.
¿Qué estamos buscando esta semana, Pedro?
Pues aprovechando que el líder de la Liga es el Granada y tiene un entrenador gallego,
sí,
pues un entrenador gallego de fútbol.
Un entrenador gallego de fútbol.
Gallego de fútbol, un entrenador importante, o sea, con una cantidad importante de partidos en primera división.
Con pedigrí.
Sí, y dijimos ayer la pista que en realidad se le conocía más por su apodo que por su nombre de pila.
Sí, dije yo Arsenio, ¿vale? El ruso, y me dijiste tú, no.
No, no, porque ahí se le conocía más por el nombre de pila que es Arsenio, sí, es verdad. Iglesias. Y la pista de hoy es una pista muy, muy buena. Lo estoy poniendo muy fácil, pero me da igual.
A ver.
Fue subcampeón de liga con un equipo que nunca ha sido campeón.
Subcampeón de liga con un equipo que no ha sido nunca campeón. Vale, me quedo con eso. Oye, hoy a las 7, ¿vale?
Sí, muy prontito.
Venga, hasta ahora.
Adiós. Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día, abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hoy se ha presentado un estudio con un título muy bonito. Jóvenes, protagonistas y espectadores. Es un estudio de dos entidades que son muy prestigiosas, la Fundación SM y la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, la FAD. Digo que es un título muy bonito, protagonista y espectadores, porque es la gran cuestión, me parece a mí. Si los jóvenes españoles se sienten protagonistas, bueno, de la vida social, de la vida política, o si se sienten simplemente espectadores. El estudio incide o subraya dos de los problemas serios que tienen los jóvenes en nuestro país y del que desgraciadamente se habla mucho de estos problemas, pero se resuelve poco. Uno es el paro juvenil, ya lo sabemos, tenemos una tasa de paro juvenil altísima, y otro el problema del alquiler, ¿no? O sea, los jóvenes españoles tienen dificultad para ser protagonistas porque, bueno, les cuesta mucho trabajo encontrar un trabajo estable, un trabajo que les sirva para vivir relativamente bien, pues, no de forma precaria, y tienen dificultad también para encontrar una casa. El estudio también les pregunta por la política, y aquí hay datos muy interesantes. Afortunadamente, la mayoría de nuestros jóvenes son demócratas, y esto no hay que darlo por descontado, porque hay países de Europa donde, bueno, la estima por la democracia está reduciéndose. En España no. En España el 80% dice que la democracia siempre es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Se ha incrementado, curiosamente, según este estudio, el interés de los jóvenes por la política, pero, ¿cuál puede ser el pero? Pues sí, es ese que estás pensando. Los jóvenes españoles tienen desafección, desconfianza en los partidos y en la política. O sea, no hay, digamos, cuestionamiento del sistema, lo que hay es un cuestionamiento de estos partidos y de estos políticos que tenemos. Ojo que esto en realidad coincide con lo que nos ha dicho el CIS hoy, que además de intención de voto nos ha mostrado, bueno, que para los españoles la situación política es el segundo problema después del paro. El desafecto de los jóvenes hacia los políticos explica que la participación en las elecciones haya ido disminuyendo. Bueno, aquí hay un problema. Recordemos que la nueva política, los nuevos partidos, vinieron a intentar resolver este problema desde el 15M, desde aquello de no nos representan. Bueno, pues lo que muestra este estudio de la FAD y la Fundación SM es que ese deseo de políticos y de partidos que representen realmente a lo que le interesa a los jóvenes, lo que les preocupa, no se ha llenado, no están satisfechos los jóvenes, a pesar de que hayan aparecido, bueno, pues Ciudadanos, Podemos, Vox también es un nuevo partido, ¿no? Los jóvenes siguen diciendo que estos partidos no les representan. Ojo, que esto a largo plazo es muy complicado, ¿eh? Porque si los jóvenes tienen un alto paro juvenil, o sea, un alto desempleo, tienen dificultad para encontrar casa y piensan que los partidos no les representan,
pues seguirán estando cada vez más enfadados. Porque, claro, es complicado. Sin trabajo, sin partidos que te representen y si caes a dónde ir, pues estarás cada vez más desencantado de la sociedad en la que vives. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes. Mira, Fernando y oyentes, Internet cumple medio siglo, fíjate, nos ha cambiado la vida. ¿Y cómo? Bueno, no estábamos al principio, hay que decirlo, porque a nuestras vidas llegó un poco más tarde. O sea,
yo recuerdo claro, perfectamente
¿sí?
el día en que un compañero de los servicios informativos de Canal Plus que trabajaba en Sociedad hizo un reportaje sobre Internet. Estaba yo ya en la redacción, llevaba ya muchos años en una redacción y recuerdo perfectamente aquel reportaje porque además me interesó mucho. Era una cosita de 3 minutos que se emitía en un programa. Bueno, me acuerdo perfectamente.
Lo que quiero decir con esto, Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Año 94.
Claro, a nuestras vidas, pues eso, llegó hace 25, 30 años. Pero
y
bueno,
yo pensaba que iba a ser algo pasajero, Yo pensaba, esto es una locura como esta, estas cosas de...
Yo no pensé nada.
Pues como el Big Data, estas cosas que se iban ahora y dices, esto a mí...
¿Tú te acuerdas?
Esto me supera, esto me
conmigo
supera.
No va.
¿Vosotras os acordáis del momento? ¿O de la situación del...?
Yo del momento no, pero de pensar no eso sí, de pensar esto es una chorrada,
o sea,
que va a desaparecer.
O sea, no tengo conciencia de ese momento de entrar en el ordenador y buscar algo en eso, en un buscador.
No, yo me acuerdo también del primer día que envié un correo electrónico. Porque correo...
¡Qué memoria!
El correo electrónico llegó a nuestras vidas mucho antes de que Internet. Entonces, desenganchaba... el teléfono, porque yo lo desenganchaba en mi casa, desenganchaba el teléfono, metía la clavija del ordenador y mandaba un correo. Y me quedaba en la pantalla mirando.
¿Cómo ¿Cuánto iba a tiempo?
Pues yo creo que eran 3 o 4 minutos hasta que salía el correo.
Fíjate.
Sí, de aquello me acuerdo perfecto. Pero además me acuerdo de dónde estaba el ordenador y dónde estaba
qué
la clavija
bueno,
del teléfono.
Bueno.
Y
no
llegó más tarde luego. Lo de Internet. Primero fueron los correos y después fue Internet.
Como una herramienta habitual ya y para trabajar. Y fíjate que nosotros seríamos... Parece impensable dedicarte al periodismo, a la radio sin internet,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, pues de eso queremos hablar también con los oyentes, un poco, Rosa. ¿Qué
Hombre,
les preguntamos?
Y tanto que sí, hablamos de internet, sobre todo si podrías pasar un día sin internet, que esta es una pregunta también interesante, si lo utilizas y para qué, ¿no? ¿Qué haces ahora por internet que antes no hacías? ¿Cómo era tu vida sin internet? ¿Cómo trabajábamos? ¿Cómo estudiábamos, no? ¿Y qué hacíamos cuando no existía internet? Porque es verdad que nos las apañábamos. Eso está claro, mandábamos postales, escribíamos cartas, hacíamos fotos con cuentagotas, pasábamos horas en la biblioteca estudiando y preparando trabajos.
Teníamos en casa un montón de libros, un montón de enciclopedias,
claro,
o por lo menos una enciclopedia,
sí,
diccionarios.
Recortes, en la redacción en la que estaba trabajando...
Recortes de periódicos por todos los lados,
bueno,
y de todo tipo.
Era un sitio lleno de columnas de recortes.
Claro.
Recortábamos los periódicos para tener el documento.
Exactamente, y te la guardabas en carpetas.
Exacto.
Papeles y papeles. Bueno, dicen por aquí, con 57 años he cruzado el charco y gracias a internet estoy en comunicación permanente con la familia y amigos del otro lado, pero era de las que de niña jugaba en la calle con la pandilla, ya veinteañera quedábamos donde sí a charlar horas y horas, y a los jóvenes de hoy en día, pues mira, gracias a internet lamentablemente les da poco el sol. Esa es la crítica que hace esta oyente. Y este es el uso que da internet, pues Jesús...
Yo internet le uso para meterme en página de rock and roll, luego para ver noticias, y cuando no tenía internet, pues para llamar a las novias o quedar con los amigos, hacíamos cola en un teléfono público que había en la plaza de Zocodover, en Toledo, debajo de los soportales. Así que ese era nuestro internet antes. Venga, un saludo, hasta luego.
La cabina de teléfono,
cuando no había móviles, la cabina de teléfono era un clásico.
Sí,
y el bolsillo
sí,
lleno de moneda porque se acababan enseguida.
Y tanto.
Hombre, las llamadas telefónicas siguen existiendo, aunque de otra manera, pero es verdad que el tema WhatsApp, por ejemplo, el correo electrónico, decía Fernando, y tantas otras cosas, tantas maneras de comunicarse, pues sí que se hacen a través de internet, o el Skype y todas estas cosas.
Cuando no había Skype.
Hay invento.
Eso, fíjate.
Hay
esos inventos, bueno. No, pero de verdad, es que parece que, mira, Fernando se acuerda perfectamente, a lo mejor tenemos oyentes que también, que recuerdan perfectamente, incluso, como decía él, ese primer correo electrónico, o la primera vez que entró en un buscador y dijo, oye, que si pongo aquí mi pueblo, resulta que sale pues todo lo que está publicado.
Claro,
sale
los
pueblo,
nativos
¿no?
digitales que nos están escuchando, claro, somos los abuelitos cebolleta aquí, Fíjate, todo tipo hablándonos de ese mundo analógico, pues no hace tanto, como decía Pilar hace Vamos a ver, de llegar a casa para usarlo así a una velocidad aceptable.
Hace poco.
No hace tanto, es verdad.
Sí. O sea, yo creo que hace.
Y en algunos sitios todavía ni eso.
Tienes mucha razón.
En algunos sitios ni eso.
Hace 15 o 20 años, yo recuerdo todavía. Yo trabajé solo 11 meses en una administración pública. Allí, para ver una página de internet, hasta que salía la página de internet, y estoy hablando del año 2000, no hace tanto tiempo, solo 19 años.
10 minutos.
Aproximadamente. Y te quejabas y le decías al funcionario, oye, que no funciona. Dices que aquí va muy lento. Y era una 3 minutos.
Pues 50 años después no tenemos ni idea cómo funciona. A mí se me estropea el internet y no sé cómo se arregla eso. También te lo digo.
Enciende,
bueno,
apaga, hay que cuidar técnico, apaga,
claro. Eso es fundamental. Bueno, que hablamos de internet. ¿Cómo está en tu vida? ¿Cómo lo utilizas? Que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/LaTardeCope y notas de voz al número de WhatsApp de La Tarde 607-150602. Hace una semana, la verdad es que nos conmovíamos con una noticia que nos llegaba desde el Reino Unido. Se hallaban 39 cadáveres en el contenedor de un camión en Essex, cerca de Londres. Era un camión que procedía de Bulgaria. Los cuerpos eran de 31 hombres y 8 mujeres de origen asiático. Vamos conociendo, por cierto, día a día detalles sobre este suceso terrible. Ya hay varios detenidos. Se habla claramente de tráfico de personas. No es lo mismo lo que te voy a contar ahora, pero la verdad es que también nos ha llamado muchísimo la atención. Un camionero de una empresa cárnica de Lugo viajaba hasta el puerto de Caen, en Francia, para embarcar hasta el Reino Unido. El camión había pasado ya el puesto fronterizo, sin problemas, por cierto, pero de repente el camionero empezó a escuchar ruidos en la caja del camión. Sospechando que pasaba algo raro, decidió darse la vuelta, volver al control fronterizo. Y allí descubrió que dentro viajaban 11 personas. ¿Esto empieza a ser una tónica habitual para cruzar el Reino Unido? Parece que los inmigrantes consiguen colarse en el camión cuando este para, normalmente en un área de servicio, cuando el camionero para a descansar. Y de esta manera han aprendido a burlar los controles de entrada al Reino Unido. José Fernández es vicepresidente de la Asociación de Transportistas Tradime. José Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, salvando las distancias, que no tiene nada que ver un caso con el otro, lo que sucedió terrible, el caso de Essex, con esas 39 personas fallecidas. Pero esto otro, lo que estamos hablando, lo que se ha encontrado este camionero gallego, empieza a ser una forma habitual de que muchos emigrantes intentan cruzar de forma ilegal la frontera para llegar al Reino Unido.
Sí, no es una, parece que es una novedad lo que se ha descubierto. Algo, por desgracia, con esos 39 fallecidos, pero, a ver, más al norte de donde ocurrió el hecho con este, bueno, transportista gallego, que es en Calais, hay campamentos de inmigrantes que están todos los días asaltando los camiones para cruzar contra el Reino Unido.
¿Pero cómo lo hacen? Es decir, porque entiendo que tú vas conduciendo tu camión y en algún momento se tienen que meter dentro sin que tú te des cuenta, en este caso.
Sí, lógicamente. A ver, normalmente aprovechan cuando nosotros tenemos que realizar los descansos oportunos o las paradas, o cuando estamos durmiendo en las mismas áreas de descanso, cuando ellos abren el camión, se introducen dentro y se quedan, bueno, quietos. Lógicamente, tú no sabes lo que te ha hecho ni lo que han, bueno, forzado. Sigues tu camino tranquilamente y te encuentras con este problema.
¿Tenéis algún protocolo que, visto lo visto y teniendo en cuenta que parece que estos casos pues están dando cada vez más frecuentemente, los camioneros, tenéis algún protocolo de actuación? Es decir, ¿seguís una serie de normas de antes de cruzar la frontera, mirar la carga, echar un vistazo a ver por si acaso, independientemente de que sospechéis algo, notéis algún ruido o no?
Sí, a ver, desde la asociación se han trasladado en varias ocasiones temas de procedimientos para estos casos, desde dejar anotaciones al inicio de la carga para comprobar que esté correctamente, desde en cada pausa una vez antes de arrancar revisar, pues sobre todo cómo estén las puertas, los precintos, si alguien se cola por bajo algún eje, etcétera. Es decir, hay varios protocolos y ante la mínima sospecha, lógicamente, pues avisar a las autoridades pertinentes para que, bueno, para que puedan tomar las medidas que ellos consideren oportunas, lógicamente.
Hablas de precintos. Entiendo que las puertas, por ejemplo, de la caja de un camión normalmente van precintadas.
Sí, a ver, concretamente cuando es una mercancía perecedera o una mercancía, bueno, pues que tenga ciertas características, pues van precintadas, llevan un número de precinto, lógicamente, van precintadas lo que son las lonas, van precintadas las puertas, con un precinto con un número correspondiente. Pero claro, esas se pueden romper, se pueden manipular y se permite que acceda gente adentro a las plataformas.
¿Y es responsabilidad del propio camionero revisar los precintos o de los funcionarios del puesto fronterizo?
No, como te dije, a ver, en los protocolos que utilizamos sí que es normal o después de cada parada, por ejemplo, si es posible, sobre todo de llegar a los puertos fronterizos, de revisar pues cómo están esos precintos para ver si han sido manipulados o algo. De todos modos, una vez que tú llegas al centro, al puesto fronterizo, pues allí, pues a través de escáner o la misma revisión de la policía aduanera, pues ya los comprueban.
Sí, pero fíjate que en este caso concreto, por lo menos las noticias que nos llegan es que ya habían pasado ese control.
Sí, o sea, nosotros desde la asociación las noticias que tuvimos de este caso pues fueron un poco por la prensa también. Uh-huh. Sí, es cierto que en teoría ya estaban dentro del ferry para cruzar y fue cuando el conductor oyó y volvió para atrás. A ver, no es un caso aislado, seguramente hayan pasado muchos. Hoy concretamente a raíz de este tema había dos conductores o dos compañeros de Murcia que ya estaban en Gran Bretaña, o sea, ya habían cruzado y ya estaban allí, fue cuando se dieron cuenta y encontraron a gente dentro, ya estando en territorio de Gran Bretaña.
Oye, y en este caso, cuando ya has cruzado, ¿qué responsabilidad tienen los camioneros?
Exactamente la misma. El problema es que la responsabilidad es tuya. El camionero se encuentra hasta en una situación que, digamos, depende del gendarme de turno, de la policía, de quien tenga, de la autoridad que te detenga, que al final te acaban deteniendo unas horas, para poder investigar si eres cómplice, si te han pagado.
¿Pero te pueden acusar de tráfico de personas?
Sí, te pueden acusar de tráfico de personas. Si ellos consideran que tú estás involucrado, lógicamente sí.
O sea, el camionero tiene que demostrar que obviamente no tiene nada que ver con eso, ¿no?
Sí, claro, pero el problema que tiene el camionero de demostrarlo es la complejidad. ¿Cómo te puedes demostrar tú que no has recibido dinero por llevar a esta gente? Si está supuestamente todo bien, ¿cómo lo demuestras? Es una indefensión absoluta.
O sea, que vosotros
porque
lo que...
Porque vas tú de forma voluntaria a hablar con la... Ya, en ya, este ya. caso fue la propia... Fue el propio camionero, el propio compañero que fue a la gendarme a avisar
sí,
de
sí,
lo que...
Sí, sí, que él, visto lo visto, dio la vuelta y obviamente fue directo a los gendarmes,
claro,
¿no? Para que abrieran
partida,
ellos la caja, claro, sí, claro.
Efectivamente, pero sí, de partida sí. Lo detienen, sí, sí. Investigan, dependiendo, pues puedes pasar en el calabozo, no, depende, ser acusado.
Dependerá del caso. José Fernández, vicepresidente de la Asociación de Transportistas Tradimé. Pues gracias por contarnos lo que está pasando. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros y buenas tardes. Me quedaré con
mucha ganas de verte. Y en Cataluña lo que está pasando es que lejos de calmarse los ánimos tras la sentencia del proceso, pues continúan las movilizaciones, especialmente contra la libertad de las personas que quieren ejercer sus derechos en el día a día. Su derecho de coger el transporte público, su derecho de ir a trabajar o su derecho de estudiar e ir a la universidad. Porque resulta que el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes ha convocado una huelga indefinida en las universidades de Cataluña, que ha tenido, también vamos a decirlo, un desigual seguimiento en según qué universidad, pero claro que a muchos estudiantes les ha impedido directamente acudir hoy a clase, entrar en su facultad. Por ejemplo, los accesos a los campus de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona estaban completamente bloqueados por quienes han decidido hacer huelga y que además han pasado allí la noche, precisamente para impedir al resto de los estudiantes después entrar en la facultad. Eso sí, muchos estudiantes han hecho todo lo posible para poder hacerlo, incluso han saltado las vallas en algunos casos, pero la situación desde luego no es fácil. A raíz de la sentencia del proceso surgió el movimiento de estudiantes ACABAT, que reclama su derecho a ir a clase ante el boicot de los independentistas. Nacho Miret es portavoz de Sacabat. Hola, Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Lo primero, ¿tú has ido o has podido ir a clase esta mañana?
Bueno, he intentado ir y evidentemente por los piquetes no hemos podido entrar. Lo hemos intentado de varias maneras, hemos estado durante toda la mañana intentándolo y no hemos podido acceder.
Porque tú estudias precisamente en la Pompeu Fabra.
Efectivamente. Sí.
¿Cuándo llegasteis allí, cuando llegaste tú esta mañana, qué te has encontrado?
Bueno, estaban las rejas de la entrada todas cerradas, había sido órdenes del rectorado. Y lo que hemos decidido con varios de la asociación y con muchos otros estudiantes es saltar esa valla porque queríamos entrar, queríamos acceder, teníamos una clase, muchos empezábamos a las 8:30 y hemos decidido saltar la valla hasta que al final muchos han abierto, ahí han tenido que abrir para que el resto de estudiantes pudieran entrar al recinto. Una vez allí estaban todas las puertas de acceso a los edificios cerradas con todo tipo de material universitario y evidentemente con personas dentro que intentaban evitar que nosotros pudiéramos entrar.
Pero Nacho, ¿quién cerró las puertas? ¿La cerró los estudiantes que estaban ahí desde la noche pasada para que no entrarais vosotros o el rectorado?
Lo que queremos es precisamente respuesta. Nosotros creemos que esas puertas solo las pueden cerrar el rectorado porque solo tiene acceso secretaría a ello. Y había las puertas del recinto, ya te digo, llevan toda la mañana, han estado toda la mañana cerradas porque secretaría ha querido cerrarlas y eso era órdenes del rectorado. Nosotros hemos pedido una respuesta durante toda la mañana del rector, que sabíamos que estaba dentro intentando negociar, no sé qué bien, pero intentando negociar con los encapuchados y evidentemente pues no hemos obtenido respuesta.
¿Cómo te sientes tú ante esto, Nacho?
Bueno, nosotros sentimos mucha impotencia porque al final se nos está privando de un derecho tan básico como poder asistir a clase. Estamos pagando las matrículas más caras de toda España y se nos está privando de asistir a clase, se está privando a los profesores del derecho a cátedra, que creo que es fundamental en una democracia, y todo por el final por cuatro gatos, por cuatro encapuchados que intentan apropiarse de las libertades de todos. Porque al final no son solo sus libertades, sino son las libertades de todos.
Nacho, la huelga es indefinida. ¿Vais a seguir peleando, entiendo vosotros, los de Sacabat y otros muchos estudiantes, por ir a clase?
Sí, evidentemente hoy estudiaremos a ver qué podemos hacer mañana, pero nosotros tenemos la intención de seguir yendo. Es decir, mañana todos los estudiantes, yo de la Pompeu Fabra, tenemos esa intención de ir a clase porque tenemos unas asignaturas que dar, estamos encima de exámenes, y creemos que no podemos quedarnos en casa porque unos 20 o 30 encapuchados que no quieren mostrar sus caras, que lo único que quieren es amedrentarnos y que mediante la coacción nos impidan ir a clase, pues no vamos a dejar que se vayan con la suya.
Nacho Miret, portavoz de Sacabat, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Claro, y nos preguntamos quién está detrás realmente de estas acciones, de dónde nacen estos planes de bloquear, en este caso, por ejemplo, la universidad. Pues te voy a hablar ahora de los Casales de Jóvenes. Se trata de una federación de asociaciones de jóvenes independentistas que organizan básicamente movimientos de protesta y en favor de la independencia. Lo venden como una plataforma de difusión cultural, pero en realidad están detrás de algunos de los movimientos más radicales y antisistema que se dan en Cataluña. También pueden estar detrás de estas manifestaciones, ¿no? Las que se están dando en el ámbito universitario. Nuestro compañero José Ángel Cuadrado, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
Has estado siguiéndoles la pista. ¿Quiénes son? ¿Cómo funcionan?
Bueno, en Cataluña hay dos tipos de centros, los municipales y luego estos de los que estabas hablando, que son independientes. Hay alrededor de 30, tú lo has dicho, se organizan bajo la Federación de Casales de Jóvenes de Cataluña y hemos revisado sus bases. En principio, el objetivo es promover actividades culturales y promocionar la participación de los jóvenes en la sociedad. Y decías, ¿quiénes hay detrás? Se reúnen en estos centros juveniles chavales de entre 16 y 30 años que se coordinan. La pregunta es, ¿cómo se coordinan? ¿Cómo organizan esas actividades? Bueno, se financian de dos maneras. Con fondos propios, beneficios, que son de las cuotas de los socios y algunas actividades que organizan, o incluso vendiendo merchandising, pero eso es una cantidad muy pequeña.
La gran partida de dinero, 224.000 euros, son financiaciones, financiación pública.
¿Financiación pública?
Sí. La partida más grande, de hecho, que son 124.000 euros, procede del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para este ejercicio 2019. De hecho, sale en su memoria. Ellos mismos lo han hecho público y aparece en su portal de transparencia que el Ministerio de Sanidad es el que le subvenciona para estas actividades.
¿Y con este dinero se organizan, tienen página web, tienen redes sociales y deciden estar detrás, por ejemplo, de lo que está pasando con los con las huelgas en las universidades?
Pues fíjate, con esos fondos, algunos de estos centros organizan actividades proindependentistas y contra el Estado español. Te voy a poner solo dos ejemplos para que lo entiendas y lo entienda la gente. El Casal de Jóvenes de Guinehueta, que tiene la sede en Nou Barris, en Barcelona, organizó días antes de la sentencia del juicio del Procés un taller de autodefensa contra la represión policial. Es decir, ellos pues ya entendían que por esos días iba a salir la sentencia de ese juicio y que iba a haber movilizaciones, con lo cual organizaron ese taller de autodefensa. O luego tú decías, redes sociales, página web, pues sí. Otros dos ejemplos con nombre y apellidos, el Casal de Jóvenes de Can Ricard o el de Acció Centellenca, que así se llaman, mantienen sus plataformas digitales, redes sociales, para alentar la presencia de los jóvenes en las calles, en las protestas y confirmar su apoyo, dicen en varios comunicados, a los políticos presos. Bueno, ellos dicen, obviamente, su mantra, presos políticos.
Seguiremos informando, José Ángel Cuadrado, gracias.
Gracias, Pilar.
¡50 años! De internet, Rosa Rosado, ¿qué dicen los oyentes?
Pues que nos ha cambiado la vida por completo, tanto que lo usamos casi a diario.
Pues sí, utilizo internet cada día, ya que ahora se hace todo prácticamente por internet, empezando por el trabajo, empezando por los estamentos oficiales, que no te permiten usar otra forma de presentar documentación. Y antes la vida sin internet pues era como más social, más personal, había más relaciones humanas. Ahora es más fría porque tratas y eso va en detrimento.
50 años de internet, ¿cómo te ha cambiado a ti la vida? Pues nos lo cuentas en Twitter, Facebook y notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Este martes
vamos a vivir una página de la vida diaria
en Tiempo de Juego.
¡Hola!
Desde las 7 jugamos la Liga.
Fíjate,
Alavés Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, Valladolid.
¡Hola!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego, lo damos todo.
Yo te conozco, Pepe.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Cuando te regalan 3 meses gratis, ¿te imaginas la mejor asistencia? Con Verti, desde luego, porque tenemos las mejores coberturas, pero también 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. ¿Verti o falso? Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Oye, Hugo, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi calle todos los chalés tienen alarma. Y me preocupa que si roban entren en la mía, que yo no tengo.
¿Vas a estar todos los días preocupado por si van a entrar a robar en tu casa? Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Menudo lío con las ofertas de las aseguradoras.
Humana, compáralas todas de una sola vez en Rastreator y asegúrate el mejor precio garantizado.
¡Rastreator!
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Hola, buenas, soy Julia de Valladolid y me gustaría dedicarle esta canción a mi banco porque, aunque me haya cerrado la sucursal de debajo de casa, yo por él iría hasta el fin del mundo.
Un banco no es el amor de tu vida. Puedes cambiarlo cuando quieras por uno que se adapte mejor a ti, como Bankinter, que te ofrece la mayor red de cajeros gratuitos a débito de España. Infórmate en bankinter.com. Nunca dejes de buscar. Bankinter.
¿Que no vas al partido de tu hijo porque estás cansado? Pues toma Revital, que Revital ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Te tomas una ampolla de Revital y adiós al cansancio. Anda y ve al partido con tu hijo.
Que el cansancio no te pare. Revital, de Pharma OTC.
Naces, aprendes a andar, aprendes a hablar, vas al parvulario, al colegio, te echas tu primera novia, tu segunda, tu tercera, empiezas a trabajar, te casas, te separas, ¿o no? Compras una casa, tienes hijos, tienes perro, tienes hijos otra vez, te jubilas, tienes nietos, más nietos.
La vida es demasiado corta para conducir un... Y no un Volkswagen Tiguan. Conduce un Tiguan desde 250 euros al mes con seguro y mantenimiento incluidos y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es. Volkswagen.
Ya está aquí de nuevo el fútbol para vivirlo con toda la emoción. Si es que nos encanta, ¿aquí dónde? Pues en Tiempo de Juego, en la COPE. ¿Dónde va a ser? Porque mi instinto me dice que esta liga será la más emocionante de los últimos años. Y mi razón me dice también que esta temporada Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda que este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.